Elige tu motivo para disfrutar de la tecnología con Worten. Por trabajo, por los estudios, por lo que tú quieras. Ven ahora a la vuelta al cole de Worten y equípate con la mejor tecnología. Como con el tablet Asus MemoPad 7 con procesador Intel Atom Quad Core hasta 1,86 GHz y pantalla IPS 1280x800 por solo 129 euros. Ven a tu tienda Worten o entra en worten.es.
Este viernes, día 12, en la Plaza Mayor de Brunete a las 10:30 de la noche y organizado por la Fundación El Larguero, concierto de Café Quijano.
Óyeme mi Lola, mi tierna Lola.
Entrada gratuita con donación voluntaria a beneficio de Román David Gómez. El viernes a las 10:30 de la noche, concierto de Café Quijano.
Mírame a la cara.
En la Plaza Mayor de Brunete.
Que conoces tantas camas como historias que contar.
Organiza la Fundación El Larguero.
Si no me quiere, no me quiere.
Nadie se muere.
Así está el tema.
La Ventana de Madrid.
Pues yo creo que hay las suficientes coincidencias estilísticas que coinciden en el Lazarillo y en la obra de Fray Juan de Ortegar como para atribuirle la autoría del Lazarillo de Tormes.
Yo soy escéptico sobre eso. Yo creo que
Un grupo de profesores interinos debate en un parque de Madrid mientras aguarda la llegada de un puesto de trabajo. La llegada de una furgoneta de la Comunidad de Madrid, que aparca y reclama a gritos a los docentes, como quien recluta peones en cualquier gran plaza de la capital.
A ver, interino. Necesito. Tecnología. Lengua. Geografía. Tecnología. Mates. Ideología.
Sara, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos los dos aquí a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sara, ¿quién se le ocurrió la idea de hacer este vídeo?
Pues la idea primera fue de Guillermo, ¿no? Estábamos pues un poco haciendo la típica queja de cafetería, ¿no? Porque es que esto no puede ser, porque parecemos de estos que les cogen y les suben a una furgoneta de manera furtiva y fue la idea suya y al final con la rabieta lo llevamos a cabo.
Lo habéis subido a YouTube, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y lleváis unas cuantas reproducciones.
Pues sí, vamos a ver, lo subimos ayer por la tarde-noche. Uh-huh. Y bueno, lo he mirado ahora cuando he salido de casa, estaba en 2000, ¿no?
Que no está mal, el que lo quiera ver lo tiene en radiomadrid.es. En el vídeo se ve a ese conductor macarra de la Comunidad de Madrid, cómo recoge a los profesores, dice aquello, lo hemos escuchado, ¿no? De necesito un par de horas para corregir exámenes. Bueno, más allá de la evidente exageración, en el fondo la denuncia tiene algo de verdad, ¿no? Hay profesores que son contratados para el curso escolar y a los que despiden luego en junio para contratar de nuevo en septiembre, Guillermo, para corregir solo exámenes.
Efectivamente, es así. Vamos a ver, antiguamente lo que se hacía es que un interino estaba contratado al mismo tiempo que un profesor funcionario permanente, uh-huh. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el curso empieza en septiembre y termina en septiembre, porque en septiembre es cuando se decide si el alumno pasa de curso o no. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí en la Comunidad de Madrid y en algunas otras comunidades, no en todas, pues inventaron, digamos, la idea de decir, bueno, pues si les echamos en junio, nos ahorramos 2 meses.
Y lo que pasa es que, Sara, en junio el curso oficialmente no ha terminado.
Efectivamente. Es que además una vacante incluye sus vacaciones y nuestras vacaciones son en verano. Pero lo más grave de esto no es solo un poco el vapuleo a los profesores y el poco respeto que se nos tiene, sino las consecuencias que esto tiene a nivel pedagógico en los alumnos. Yo necesito estar para evaluarlos, para ver cómo han estudiado en verano, para corregir los exámenes, y de eso nos están excluyendo. Y a los profesores que actualmente nos están contratando para esto es porque somos bilingües y no tienen manera de que lo hagan otros profesores. Entonces, lo principal, lo peor de todo esto es cómo afecta esto a la educación de nuestros alumnos.
Guillermo, los dos sois profesores, sois interinos, supongo, los dos también.
Sí, exacto.
Cuando escucháis que el presidente de la Comunidad de Madrid, ¿no?, dice aquello de tenemos una educación puntera, modelo de máxima calidad, ¿a vosotros qué se os viene a la cabeza?
A mí se me viene a la cabeza los 33 chavales que tengo que bajarme al taller cuando tengo que trabajar con ellos. Porque es imposible dar clase con tanta gente en un taller, en los metros cuadrados que hay.
A ver, yo no diría que no, que nuestra enseñanza no es de calidad. Nuestra enseñanza es de calidad. Y tenemos a muy buenos profesionales con mucha ilusión y teníamos medios. Pero es que los están recortando. Y de hecho los están desvirtuando. Y nos están echando la culpa a nosotros cuando nos están quitando unos recursos básicos. Ya no son unos recursos que digas, bueno, esto se puede. Hay cosas que no se pueden recortar. Entonces la educación no es mala. es que no tenemos apoyo.
Hace unos días conocíamos la noticia, ¿no? Lo anunciaba el presidente durante el debate sobre el estado de la región, de que se iba a imponer una nueva asignatura de tecnología para que los chavales, por ejemplo, en secundaria aprendieran a hacer webs, aplicaciones móviles. ¿Hay ordenadores en las aulas?
Es que, mira, precisamente nosotros somos profesores de tecnología. Y yo el año pasado estuve en un instituto donde dejé puesto un informe, digamos, denunciando la situación que estaba, había un ordenador para cada tres alumnos. Así es imposible que uno pueda aprender cualquier cosa que tenga que ver con la programación. Es imposible. Lo que pasa es que hablar es gratis y mandarle tareas a gente es gratuito también. Pero luego hay que sacarlo adelante y hay que poner medios. Si no se ponen medios, es una tontería.
Sara, ¿tú te has encontrado situaciones parecidas?
Sí, efectivamente, la media de ordenadores por alumno es de un ordenador para cada dos y muchas veces funcionan de una manera nefasta, el ancho de banda es horroroso, los equipos son viejos, los sistemas operativos también, y no se puede. Pero creo recordar que lo de la programación era para institutos tecnológicos, que digamos que es una educación más tecnológica y todos tienen ordenador. No era de una manera general. Entonces, es una noticia un poco bomba que al final se va a aplicar a 15 institutos.
Bueno, pues Sara y Guillermo, mucha suerte y enhorabuena por vuestro vídeo.
Muchas gracias
y hasta la próxima.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes también a todos. El PSOE se decanta por dejar libertad al PSM a la hora de elegir a sus candidatos de cara a las elecciones de 2015. Algunas voces próximas a la dirección de Ferraz cuestionan el perfil de los candidatos o posibles candidatos, pero la opción por la que se decanta el nuevo secretario general en buena sintonía con Tomás Gómez es dejar que el proceso siga adelante, sin intervenir y no colocar otra vez a un paracaidista para el ayuntamiento de la capital. Eso dicen algunas voces en Ferraz. Veremos si se resisten o no esta vez a meter mano en una plaza clave como es Madrid, y más en unas elecciones decisivas. Estas mismas fuentes consultadas por la SER admiten que los actuales candidatos quizá no sean los mejores para garantizar la victoria, pero, y esto ya lo añadimos nosotros, la dirección evita abrir el melón que en realidad es un campo de minas del que la hemeroteca ha dado cumplida cuenta en los últimos años. En el caso de la comunidad, aunque hay algún movimiento, no parece que nadie pueda llegar a hacer sombra a Tomás Gómez, así que aunque algo se puede mover contra el actual secretario general, esos movimientos no tienen a priori demasiadas posibilidades. Pero la situación, esa situación no es exactamente igual en el caso del Ayuntamiento de Madrid. Jaime Lisabeski reclama su sitio y reivindica su derecho a repetir porque ha aguantado 4 años en el puesto y, a diferencia de sus antecesores, no se ha fugado a la carrera. Antonio Carmona lleva semanas de campaña municipal, aunque oficialmente no termina de deshojar la margarita. Hay un tercer elemento, un tercer posible aspirante, Eduardo del Olmo, que puede ser candidato, tiene pocas posibilidades si no se endurecen las condiciones y el número de avales. Eso lo sabremos este fin de semana. En las últimas horas, además, ha vuelto a sonar el nombre del exministro Ángel Gabilondo como un perfil, digamos, más al estilo Tierno Galván, para el consistorio madrileño también. Hoy le hemos preguntado a él, y bueno, la pregunta le ha dejado un poco descolocado.
Queríamos saber si el Partido Socialista le ha propuesto como candidato a la alcaldía de Madrid.
Oh, ¡hombre!
¿Le gustaría serlo?
No, gracias. No me preguntéis.
No me preguntéis estas cosas. Una opción, la de Gabilondo, que sonó hace meses y que plantea la ventaja de la renovación y también el prestigio académico, pero que fulminaría cualquier posibilidad de primarias. Y es difícil que los socialistas, que ya tienen muchos, pero muchos problemas, se enfrenten de nuevo a otra contradicción interna. Fulminar esas primarias cuando durante meses y meses han reclamado en público más participación y más democracia interna. Veremos.
Javier Casal.
Este fin de semana conoceremos todos los detalles, las condiciones en las que se van a desarrollar esas primarias socialistas. Y ya digo que en el caso de la Comunidad de Madrid, la buena sintonía Ferraz-Callao allana el camino de Tomás Gómez. Pero nos esperan días intensos si no hay sorpresas, si no se frustran las primarias para elegir al candidato al ayuntamiento. De momento nadie quiere abrir la boca y mínimo hasta lunes no vamos a conocer si alguno de los tres posibles aspirantes mueven o no ficha. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El actual portavoz Lisabeski, el diputado regional Carmona y el sociólogo del Olmo. Estos son los tres aspirantes que de forma expresa o tácita ya han dado un paso al frente. Oficialmente, el proceso no ha comenzado sin que pueda descartarse la aparición de algún tapado. Lisabetsky ve en su experiencia de gestión uno de sus principales avales. En su entorno aseguran que cuenta con el respaldo de la militancia y también de la ciudadanía por su conocimiento de Madrid. Un portavoz municipal que, según los suyos, no está para participar en ningún concurso de originalidades. Otro de los aspirantes es el economista Carmona, remiso a admitir en público lo que todo el mundo sabe. Activo tertuliano, Carmona sostiene que por respeto no va a anunciar oficialmente su decisión hasta que la dirección del partido fije el procedimiento. Incansable desde hace semanas, el responsable de economía del PSM no se ha quitado el traje de candidato durante todo el verano. Y el tercero en discordia es Enrique del Olmo, al frente de la plataforma Gana Madrid. Cuenta con poco peso orgánico, aunque como miembro del comité regional intervendrá el domingo para pedir la eliminación de los avales y la celebración de primarias abiertas. Desde este fin de semana, los socialistas madrileños volverán a intentar el más difícil todavía, recomponer sus rompecabezas para acabar con la hegemonía del Partido Popular.
Del resto de cosas de este viernes en Madrid, el cráter económico de la capital mejora, pero mejora un poquito, ¿eh? La herencia de Ana Botella reduce un 10% la deuda del ayuntamiento.
Pero Madrid sigue siendo el ayuntamiento más endeudado de España y con diferencia respecto al segundo, el de Barcelona. Según los datos del Banco de España, el ayuntamiento de Madrid debía a junio de este año 6.900 millones de euros, casi un 10% menos que un año atrás.
La comunidad también aumenta su deuda hasta los 25.000 millones de euros, cifras astronómicas, aunque si nos comparamos con el resto de regiones,
pues somos la segunda región menos endeudada en términos relativos. Madrid ha logrado el mejor dato de aumento de deuda desde 2003.
Enrique Osorio, consejero de Economía.
Madrid es la comunidad que menos incrementó su deuda desde 2003, la mitad de la media nacional. Esto es debido a que el gobierno regional ha limitado en todo lo posible la deuda pública.
El presidente González se amolda a los tiempos de Rajoy y, aunque ha dado un paso hacia adelante, admite que los plazos para elegir candidatos en el PP los marca el presidente del gobierno.
Ahora, yo en este asunto ya he dicho todo lo que tenía que decir, ya me lo han ido muchas veces, ya saben cuál es mi posición y saben cuál es la posición del partido. Como la decisión le corresponde al Comité Electoral Nacional, pues habrá que esperar lo que diga el Comité Electoral Nacional.
El presidente de la comunidad ha confirmado que la nueva receta electrónica se habrá extendido a toda la comunidad antes de que finalice este año.
Nos permite también utilizar solamente lo que necesitan, no acumulan medicamentos en casa innecesarios y por lo tanto nos ayudan a contener el gasto farmacéutico, que es muy importante.
Y nombre propio del día, Vargas Llosa, doctor honoris causa de la Universidad Carlos III de Madrid.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Siete de la tarde, 7:33, viernes, día de fuga en Madrid, y además vamos a tener buen tiempo, que siempre ayuda para esta fuga. Para los que nos sintonizan desde el coche, pendientes de las salidas, vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las cosas? Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí que hay dificultades a esta hora. Los van a encontrar los conductores que salgan de Madrid por la 42, la carretera de Toledo, porque hay un accidente en Getafe, en el sector 3 de Getafe, a la altura del kilómetro 14. Desde el cruce con la M45 ya hay dificultades para salir de Madrid por esta carretera de Toledo. Hay mucho tráfico en la salida por la carretera de A Coruña, en el entorno del Plantío, en Majadahonda, más adelante intensidad importante también en Torrelodones, en la A6. En la carretera de Burgos vemos dificultades en La Moraleja, en Alcobendas y luego en San Sebastián de los Reyes, y también para salir de Madrid van a encontrar tráfico lento en la carretera de Valencia, en Rivas hacia Madrid, en la carretera de Barcelona, en todo el entorno de Torrejón de Ardoz y en la carretera de Extremadura, primero en Alcorcón y luego en Móstoles.
Vamos a hacer una pausa muy rápida, 2 minutos, y a la vuelta les hablamos de fútbol, les hablamos del derbi.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Centro Óptico Social, la óptica del pensionista. Gafas y audífonos a precio de coste. Atención especial a parados, familias numerosas y colectivos necesitados. Centro Óptico Social. 6 centros a su disposición en la zona sur. Parla, Getafe, Leganés, Alcorcón. Teléfono 91-594-0267 o en centroópticosocial.es.
Telehinchable.
Hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Pedazo de fotos que me he hecho estas fiestas.
¿Así cómo?
Con los amigos, con mi peña, en los encierros, en la corrida de toros de la tarde.
Pues envíalas a la SER.
¿A dónde?
Al SER Fies. Mira,
¿te has hecho algún selfie de estos?
Pues selfie, la foto que te haces tú.
Claro, pues en lugar de con L, con R, SER Fies. ¿Por qué? Pues porque somos la SER, porque estamos de fiesta y porque te pueden tocar 4 entradas Warner.
¿Cómo?
Lo envías a concurso@sermadridsur.com y además de ver publicadas tus fotos en la web, encima te pueden tocar un premiazo estupendo.
O sea que los selfies este verano no son selfies, son selfies.
SER Fies. Exactamente.
Pues los envío ahora mismo.
Ven a las fiestas de Fuenlabrada. Disfruta de todas las actividades que hemos preparado para ti. Conciertos gratuitos, teatro de calle, espectáculos infantiles, deportes, fuegos artificiales, festejos taurinos. Del 12 al 17 de septiembre, vive las fiestas. Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Ven a conocer la antigua civilización romana al Centro Comercial Oranga 2. Nuestros arqueólogos te guiarán a través de una de las épocas más importantes de la historia y disfrutarás encontrando el tesoro en nuestro yacimiento romano y además conseguirás fabulosos premios en nuestro panel del César. Del 12 al 14 y del 19 al 21 de septiembre, descubre Roma en el Centro Comercial Oranga 2.
Ser Marisur, 94.4 FM.
Elige tu motivo para disfrutar de la tecnología con Warten. Por trabajo, por los estudios, por lo que tú quieras. Ven ahora a la vuelta al cole de Warten y equípate con la mejor tecnología. Como con el tablet Asus MemoPad 7 con procesador Intel Atom Quad Core hasta 1,86 GHz y pantalla IPS de 1280x800 por solo 129 euros. Ven a tu tienda Warten o entra en warten.es.
7 de la tarde y 37 minutos.
La Ventana de Madrid.
Estamos a principio de temporada y parece que el partido tiene menos punch, pero lo tiene, es un derbi. Mañana tenemos partidazo en el Bernabéu, es el primero de la Liga, pero claro, Javi Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
No es la final de Champions de Lisboa.
No, no es la final de Champions de Lisboa. Yo veo que este derbi llega un poquito apagado, no tiene tanto el foco como otras temporadas. Yo creo que también por lo que ha pasado por el Mundial de Baloncesto. El mazazo del Mundial de Baloncesto. También por el parón de selecciones de fútbol. Hemos estado con la selección española de fútbol también centrados en el pasado fin de semana y viene un poco así oculto, pero no exento de mucha rivalidad por lo que pasó en esa final de Champions y también porque ya hemos tenido dos derbis después del verano, los dos de la Supercopa. Con suerte es igual, ¿no? En la final de Champions a victoria del Real Madrid in extremis, después de en la prórroga ya. Y también esa Supercopa a doble partido que ganó el Atlético de Madrid. Así que parece un poco el desempate, ¿no?, de esos dos partidos. Y bueno, veremos qué pasa. Además, porque yo creo que en los últimos dos años se han igualado mucho las fuerzas.
Hombre, muchísimo.
No es un derbi como quizá hace 3-4 años cuando, bueno, pues parecía que el Atlético era incapaz de levantar cabeza.
Sí, cuando Manolete lo daba todo por perdido antes de jugar incluso.
Exacto, ¿no? Ahora ya se han igualado un poco más las fuerzas y tiene un poquito más de emoción, ¿no?, este derbi.
Aunque hay polémica. En realidad no debe haber un derbi sin ella. En este caso son los aficionados del Real Madrid, ¿no?, los que se quejan un poco, ¿no?, de que el juego del Atlético de Madrid, además de estar más equilibrado, también es un poquito más agresivo.
Sí, fue sobre todo después del primer partido de la Supercopa. Bueno, no los aficionados, pero también un poco los jugadores y el entrenador se quejaron en la zona mixta, en rueda de prensa, de que la actitud del Atlético había sido un poco agresiva. Ya sabemos que son sus armas de intensidad. Y hoy se le ha preguntado tanto a Ancelotti como a Simeone sobre el asunto y esto han dicho.
No, yo creo que no. Creo que tiene un estilo propio de juego, jugando con mucha agresividad, con mucha intensidad. No, esto es el fútbol. No es el fútbol, no es un juego para señoritas, ¿no? Es un juego para hombres.
Obviamente existen los contactos y bueno, después está el árbitro para valorar lo que crea que es intencional o contactos del juego. Después nosotros no nos consideramos un equipo violento, Sí, un equipo con características de trabajo.
Bueno, Javier, recordar que el partido es mañana en el Bernabéu a las 8 de la tarde, y en lo deportivo, el Real Madrid no puede contar ni con Carvajal ni con Kedira, y el Atlético de Madrid no puede contar con el Cebolla Rodríguez. El resto están todos perfectos.
Bueno, Javi Blanco, gracias.
Nada, hasta luego.
Bueno, y ustedes disfruten del partido, ¿eh? Ojo, que queda mucha temporada por delante. Nos marchamos el lunes, estamos de vuelta desde las 7 y 20 la Ventana de Madrid hasta el lunes. Disfruten del fin de semana. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.